Ottawa quiere acelerar el acceso a la residencia permanente para estudiantes extranjeros francófonos. Los atletas canadienses se despidieron de los Juegos Olímpicos de París 2024. No se ha detectado en Canadá la cepa más contagiosa de la viruela símica. Incendios forestales pueden tener graves consecuencias para la salud mental. La provincia de Quebec exige al gobierno federal cuotas para distribuir solicitantes de asilo entre las provincias. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de agosto de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Para hacer frente a los desafíos de integración de los recién llegados francófonos a Canadá, el ministro federal de Inmigración, Mark Miller, anunció esta semana el lanzamiento de un proyecto piloto que permitirá a los estudiantes extranjeros francófonos obtener más rápidamente la residencia permanente. Ese proyecto piloto tiene como objetivo permitir a un máximo de 2.300 estudiantes extranjeros matriculados en instituciones postsecundarias de lengua francesa pasar directamente del estatus de residente temporal al estatus de residente permanente después de obtener su diploma. El ministro Miller explicó que con sus conocimientos de francés y su educación canadiense, estos graduados podrán contribuir al mercado laboral y enriquecer a las comunidades minoritarias de habla francesa en todo el país.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
Los atletas canadienses Summer McIntosh y Ethan Katzberg, ambos medallistas de oro, llevaron en alto la bandera de la hoja de arce el pasado 11 de agosto durante la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de París. Ellos hacían parte de los casi 200 canadienses que participaron en el evento de clausura en unos Juegos Olímpicos en los que Canadá logró el mayor número de medallas de su historia. Nuestros atletas olímpicos nos han hecho sentir orgullosos. Compitieron con atletas de todo el mundo y trajeron a casa un total de 27 medallas. Demostraron a todos que Canadá merece estar en el escenario mundial como líderes y campeones en la cima del deporte, dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La Agencia de Salud Pública de Canadá informó que no se ha registrado ningún caso en el país de la cepa más contagiosa y peligrosa de viruela símica que fue detectada en el Congo y los países vecinos. Sin embargo, la entidad de gobierno dijo que está monitoreando un aumento en los casos de un tipo más leve de viruela símica en la provincia de Ontario. Hasta el 13 de agosto, el Departamento de Salud Pública de Toronto contabilizó 93 casos confirmados de viruela símica entre principios de 2024 y finales de julio, después de los festivales y eventos importantes de la temporada. La viruela símica es contraída principalmente por personas que tienen contacto íntimo o sexual con un individuo infectado. El 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud activó su nivel más alto de alerta sanitaria ante el resurgimiento de casos de viruela símica en África. Un nuevo estudio publicado en la revista Lancet Planetary Journal señala que hasta el 60% de los adultos podrían sufrir un trastorno de estrés postraumático hasta 6 meses después de un incendio forestal. Al menos una cuarta parte también podría sufrir un trastorno depresivo o de ansiedad grave. Los investigadores afirman que los efectos de los incendios forestales sobre la salud mental pueden persistir durante años si no son tratados. Pero, como los impactos sobre la salud mental a menudo no son tan visibles como los impactos sobre la salud física, puede ser más difícil detectarlos y abordarlos. Los autores del estudio afirman que algo tan sencillo como que los funcionarios de salud pública verifiquen el estado en el que se encuentran los evacuados puede hacer una gran diferencia. Esa es una de las políticas que recomiendan los investigadores sobre cómo los gobiernos pueden preparar los sistemas de salud para hacer frente a las consecuencias de los incendios forestales. La provincia de Quebec pidió al gobierno de Canadá el establecimiento de un sistema de cuotas a nivel nacional para distribuir equitativamente a los solicitantes de asilo en todo el país. En una carta enviada al ministro federal de Inmigración, Mark Miller, el 22 de julio, la ministra de Inmigración de Quebec, Christine Fréchette, recomendó que Ottawa establezca un sistema de cuotas para que las provincias reciban solicitantes de asilo en función de su peso demográfico, su capacidad para albergar a los recién llegados y su esfuerzo histórico para acogerlos. En julio, en la reunión del Consejo de la Federación que se llevó a cabo en la ciudad de Halifax, en Nueva Escocia, las provincias pidieron una distribución justa de los solicitantes de asilo y exigieron que Ottawa tome en consideración los recursos de cada provincia y territorio para apoyarlos. El primer ministro de Quebec, François Legault, ha calificado a menudo la afluencia de solicitantes de asilo a esa provincia como una emergencia nacional, afirmando que Quebec ya no tiene medios para integrar a más residentes no permanentes. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet. Bienvenida, Paloma.
¿Qué tal, Rufo? Esta semana nuestros reportajes se enfocan en temas de arte, cultura y deporte. Nuestra colega María Gabriela Agusi entrevistó a Ángela Sierra, directora y fundadora de Latinarte y de la Casa de las Américas, a propósito de la Feria Latina de Montreal 2024, la calle Saint-Hubert, en uno de los sectores de encuentro de las comunidades latinoamericanas de esta ciudad canadiense. Sobre la feria, Ángela Sierra comentó:
lo que deseamos más es hacer una gran difusión de las artes tradicionales. Hacemos dos grandes homenajes a dos ritmos de las Américas. Uno es la salsa. Ahorita el 16 de agosto hay talleres de salsa y hay un gran concierto con Lengaya Salsa Brava. Y el otro homenaje que hacemos es a la cumbia, porque la cumbia es un ritmo de las Américas que nació en Colombia, pero que ha viajado a través de muchos países de las Américas.
Por mi parte, les hablo de Nigamontunay, un canto de resistencia y amistad de Waira Nina y Emily Monet, ambas artistas indígenas del pueblo Inga de la Amazonía colombiana y de la nación Anishinaabe en Canadá respectivamente, quienes nos explican de qué se trata en el siguiente extracto.
Es más que una obra, es también una plataforma que está enfocado de poder acercarnos y adentrarnos un poco sobre la inspiración que produce las ceremonias, pero también las diferentes problemáticas que tenemos en nuestros territorios.
Es como una experiencia inmersiva donde queremos generar una nueva manera de estar juntos también y de escuchar esas voces que a veces no llegamos a escuchar más, como las voces de los árboles, del agua, de las piedras. Generar una escucha profunda para después poder oír el mensaje muy importante de nuestros líderes defensores de los territorios, que siempre han hablado, pero muchas veces no se han escuchado.
Después de Canadá, la obra está ahora en Europa y posteriormente irá a Latinoamérica. Y también publicamos un texto sobre Hernán Umaña, un chileno canadiense quien en 1996 entrenó al dúo medallista de bronce en voleibol de playa en los Olímpicos de Atlanta por el equipo de Canadá, y en 2024 vio orgulloso a su hija Melissa Umaña Paredes junto a Brandy Wilkerson, superar su récord al ganar la plata en París en vóley playero también. Esos son nuestros temas esta semana. Rufo, muchas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.